Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estamos grabando el viernes 19 de abril, hora 3:38, hora de La Habana, hora de Miami, siempre digo, 6 horas más y nos vamos hasta el viejo continente, hasta Europa, hasta España, hasta Italia, donde está nuestro querido Santi en España. Serían las 9:39 de este viernes 19 de abril, un viernes con un sabor dulce para nosotros los romanistas, un viernes hermoso, realmente ha sido para todos nosotros, sobre todo lo que fue la noche del jueves 18 de abril, que difícilmente la olvidaremos. Una noche de primeras veces, una noche de emociones, no puedo decir que únicas, porque realmente no son emociones únicas. La Roma, por quinta vez en las últimas 7 temporadas, está en una semifinal europea. La Roma, por cuarta vez consecutiva en las últimas 4 temporadas, está en una semifinal europea. Y aquí estamos nosotros, una vez más, disfrutando de este estado de embriaguez que nos deja cuando vivimos estas noches y estos resultados épicos. Porque al final sí hubo épica y con la Roma siempre hay épica. Así que vamos a estar hablando, obviamente, de lo sucedido este jueves 18 de abril en el Estadio Olímpico de Roma, donde el conjunto de Daniele Rossi superó los cuartos de final de la Europa League ante el Milan y avanza a las semifinales, donde encontrará al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, la máquina de fútbol de esta temporada 2023-2024, donde han roto el celofán por primera vez en la Europa League, en la Bundesliga, y ahora apuntan a la Europa League y también a la Copa local. De esto vamos a estar hablando y de muchísimo más. Así que sin más dilación, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Como siempre digo, si han llegado hasta aquí, hasta este podcast, hasta la casa de la Roma en idioma español, hacia la casa del hincha romanista en idioma español, en castellano, den like, compartan, suscríbanse y quédense porque va a ser una hora donde vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Roma, vamos a hablar de todo lo que podamos, siempre en clave giallorossa. Así que sin más dilación, pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast con Santi Boys. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás?
Pues difícil estar mejor en clave romanista, David, y muy contento. Imagino que, como todos, ¿no?, hemos disfrutado de la tarde-noche de ayer, porque sufrir en estas circunstancias también supone acabar disfrutando. Así que muy contento.
Pues hechas las presentaciones, vamos directamente al grano. Vamos a hablar de lo sucedido ayer, de ese Roma-Milan y todo lo que nos dejó. Antes, pedir disculpas porque si pudieran notar una diferencia en la calidad del audio. Como soy romanista, nunca dejo de tener dificultades y épicas, y he tenido en medio de la grabación problemas y le he creado además un problema tanto a Santi como a San, que son los que editan este programa. Pero nada, aquí estamos para seguir grabando y hablar del partido. Santi, ¿por dónde empezar, amigo mío? Creo que hay pocas novedades en cuanto al 11. La única novedad que había en la previa, o la única duda que había en la previa, la habíamos hablado acá en este podcast, era si Eduardo Bove o no. Yo creo que los dos habíamos quedado bastante de acuerdo que iba a ser Eduardo Bove, lo confirmó el propio Daniele Rossi en mesa de prensa en la previa, y también nos habíamos quedado un poco de acuerdo tú y yo que no lo utilizaba en el partido en Friuli, en Udinese, porque no había mucho más. O sea,
No había alternativa. Recuerdo que ayer, mientras veía el partido, un amigo me decía: oye, está calentando Renato Sánchez, que la Roma no tiene más. Y realmente es que no había más nada, ¿no? Teniendo en cuenta que había salido Lukaku, que había salido Dybala, Eduardo estaba jugando y Cristante estaba en la grada, realmente uno dice: bueno, es para ponerse las manos en la cabeza, dice, pero realmente era eso o absolutamente nada. No sabemos cuál es la. Hay una delgada línea entre nada y Renato Sánchez. Pero lo positivo es que pudo pararse sobre el campo, correr y estar allí. Yo creo que ya eso también podemos incluirlo quizás entre las notas positivas de Daniele De Rossi, que tampoco es que haya sido una nota negativa para el bueno de Mourinho, que fue lo que fue. Pero el 11 fue el que fue, y luego también el guión, ¿no? Habíamos debatido muchísimo sobre cuál iba a ser el plan de uno y otro, más interesándonos al nuestro. Pero hay una regla que dice que guión ganador o 11 ganador no se cambia, y Daniele De Rossi fue por la clásica y aplicó lo mismo con la pequeña variación de Eduardo Bove.
Sí, como tú mencionas, esperada absolutamente, y el único matiz que debo aportar, o creo que se debe aportar sobre Eduardo Bove, más allá de la valoración de su encuentro, que creo que es muy bueno, como el de todos los jugadores que llegaron a tener minutos, yo no lo compararía con Cristante, y creo que no es justo compararlo con Cristante, ni para uno ni para otro. El partido y la eliminatoria, pero esencialmente el partido a partir del minuto 30, pedía algo. Para lo que Bove es muy bueno, que realmente es presionar, abarcar mucho espacio en el terreno de juego, a saltar a pases filtrados y a lanzamientos exteriores. En todo esto, Eduardo Bove, que no negocia el más mínimo sacrificio, es un jugador brillante, es un jugador muy bueno y que aporta muchísimo. Entonces, no pedía juego con balón, pedía justamente lo contrario, y Bove en eso es bueno, y hay que congratularse de tener ese recurso en la plantilla, como hemos venido diciendo durante toda la temporada. Pero es simplemente el único matiz. He visto comparativas y digo: joder, Bove mucho mejor que Cristante. Ojo, mucho mejor que Cristante en este contexto, y ahí podríamos debatirlo y podríamos estar de acuerdo incluso, pero todos los partidos no son iguales, y todos los mini partidos que dentro del mismo no tampoco lo son, con lo cual es muy, muy, muy positivo tener a un Eduardo Bove, que creo que es uno de los jugadores destacados de la temporada, algo que ya podemos asegurar después de, o a las puertas de terminar la misma, a menos de 10 partidos para que finalice, y que además lo enlazo también con la competición que dejamos atrás en este encuentro, que es la Europa League. Todos vamos a tener durante muchísimo tiempo a Eduardo Bove en el recuerdo, con esa imagen llorando, apoyado a la portería después de perder la final del curso pasado. Ojalá este año pueda redimirse.
Totalmente. Y yo creo que mencionaba Daniele De Rossi en la prensa, o sea, en la mesa de prensa previa, sobre las cualidades de Eduardo. Primero dijo que tenía mucha confianza en él, y luego habló de algo que yo creo que marca la eliminatoria, Santi, es el dinamismo, ¿no? No es que Brian Cristante sea poco dinámico, sino que Eduardo es más. Y yo creo que fue una Roma muy dinámica, con un guión claro, con una idea clara, con una estrategia clara, que supo aplicar todo el tiempo. Y a mí me parece que más allá del plan técnico-táctico, yo creo que el dinamismo y la intensidad fueron claves en esta Roma para superar al Milan, que mostró poco de esto realmente. Mostró poca intensidad, poca coordinación, incluso cuando estuvo llamado a eso, porque recordamos que el partido empezó como siempre una fase de análisis por ambos lados, luego se abrió rápidamente el partido, la Roma fue muy mucho más efectiva, cae el primer gol, cae el segundo gol, y luego pasa lo que pasa, primero sale Lukaku, luego la expulsión, y ahí vimos cuán necesario fue tener un jugador como Eduardo Bove, que yo creo que si no hubiera estado desde el inicio, hubiera probablemente sido el primer cambio para equilibrar esa balanza ante la ausencia de Shekic.
Sí, muy probablemente. Insisto, Bove lo hace muy bien. Y fíjate, David, cómo en el partido de ayer, teniendo tanta posesión de balón, el Milan, teniendo más jugadores metidos por dentro, pero igualmente dándole amplitud al terreno de juego, llega un momento en el final del encuentro en el que tienen literalmente tres delanteros centros en el carril central, tres delanteros centros dentro del área. Fíjate cómo no sufrimos en exceso desde la frontal. Muy probablemente podemos tener la sensación que en el partido de ida, debido a los cuatro lanzamientos desde fuera del área de Reinders, el jugador neerlandés que acabó teniendo minutos en el encuentro, pero que sorpresivamente no fue de inicio, quizás gracias a ello tengamos la sensación de que el Milan nos generó más peligro desde la frontal del área. Y muy probablemente sea así. Y en este partido es de elogiar y hay que poner en esa balanza de los méritos. Como con un doble pivote, que es Paredes y Bove, no es un pivote y dos volantes, sino más bien un doble pivote con Bove y Paredes, como digo, no sufrimos en la frontal del área. Y eso es debido al gran sacrificio y esfuerzo que llevaron a cabo los dos jugadores.
Entrar en nombre a Fabio es muy complicado, me parece que es muy complicado porque la eliminatoria ha sido una prueba de equipo, de conjunto, de grupo, pero hay nombres propios, yo te voy a ir mencionando los nombres propios que tengo en mente para abrir el melón de estos jugadores y comentar un poco alrededor de ellos a partir del programa, vamos a tratar de que sea lo más conciso posible, pero hay nombres propios que no puedo dejar de mencionar. Teniendo en cuenta los 180 minutos. Uno es Stefan El Shaarawy, otro es Gianluca Mancini, otro es Leandro Paredes y por último, Christian Smalling. Una mención, quiero hacer una mención tanto para Lukaku como para Tammy Abraham. Creo que son jugadores que hay que mencionar por el contexto del partido de la eliminatoria. Si quieres, vamos a empezar. Empezamos por Gianluca Mancini, que al final es el hombre que define los dos partidos con sus goles. No recuerdo una Roma, una eliminatoria de la Roma donde un central fuera tan importante en ambos partidos.
Sí, absolutamente. Bueno, ayer tuve que hacer memoria con el partido del fin de semana en Udine para no decir aquello de wow, lleva tres partidos seguidos anotando gol, ¿no? Porque la sensación era esa, obviando ese partido en Friuli. Pero evidentemente está en estado de gracia, una confianza por las nubes y se refleja cara a portería. Siempre ha sido un jugador que en área rival puede generar peligro. Por alto, obviamente, tiene su contundencia y tiene su potencia, pero que la Roma no ha sido capaz de explotar, porque si pensamos en el juego aéreo, muy probablemente se nos vengan a la cabeza mucho antes que el nombre de Gianluca Mancini, el de Brian Cristante, desde tiempos de Fonseca atacando el primer palo en los balones parados, y el de Chris Smalling, que también lo hemos visto anotar goles y que obviamente por arriba probablemente sea el arma más eficaz de la Roma. Pero Gianluca Mancini lo que le da es estar atento, es estar muy conectado a los partidos. El gol de ayer es estar muy metido en ese minuto inicial del encuentro para cazar un rechace, pasando por encima de tres jugadores del Milan que se quedan totalmente parados y él sigue hacia adelante para rematar a placer. Obviamente, abrir la lata es muy complicado y hacerlo en el minuto en el que él lo consiguió, poniéndose por delante tan al pronto como es el minuto 12 en el encuentro de la eliminatoria, lo que supone un segundo gol, fue una losa muy muy importante para el Milan que tardó mucho en recuperarse, tanto es así que nos dio tiempo de marcar un segundo gol.
¿De qué estamos hablando? De defensa y los nombres propios que mencionamos antes, justo hablar de Christian Smalling. Yo tenía, lo comenté contigo cuando preparábamos el partido, en la previa y tal, lo hablamos varias veces y había un temor con Smalling porque llevaba, o sea, su temporada es la que es, no vamos a hacer una crónica de ello, porque todos los que escuchan este podcast están informados, obviamente, porque nos escuchan a nosotros, al menos un poco, y sabemos cuál ha sido el guión de la temporada. De Chris Smalling, había dudas en la previa, hizo un gran partido en San Siro, conteniendo mucho al francés, a Olivier Giroud, y luego en Roma es más de lo mismo, pero con la dificultad extra de que estábamos con un jugador menos y yo Hay un cierto tramo del partido donde sentí tranquilidad que no he tenido otras veces durante la temporada, es porque veía a Chris saliendo al corte en el centro del área y a despejar esos cabezazos por alto o esos balones por alto que muchas veces nos han creado problemas cuando llegaban al corazón del área o en los linderos del área.
Sí, yo creo que defensivamente podríamos quizás ser injustos a la hora de resaltar más unos que otros de los tres centrales puros que tuvimos en el terreno de juego, porque la realidad es que defensivamente el equipo estuvo a un muy alto nivel. La situación de Chris Smalling es muy resaltable y lo es por justo lo que tú decías, su temporada. Nos sorprendió mucho que partiera de inicio en Milán. Ya nos lo esperábamos en este partido de vuelta y creo que su labor la ha cumplido de las mil maravillas. Pero de forma generalizada voy a decir los tres, ¿no? Porque al final del partido digo, si me tengo que quedar con uno, ¿con cuál me quedo? Y me resultaba difícil. Mancini, 5 despejes, los mismos que Smalling, 4 despejes de Diego Llorente. Disparos bloqueados, 2 Diego Llorente, 1 Smalling, 3 Gianluca Mancini. Anticipaciones 4 Llorente, que jugó muy bien sobre Rafa Leao. Y hay que matizar que Diego Llorente no fue tercer central, sino durante muchísimos minutos realmente estaba jugando de lateral derecho. Es cierto que...
Algo que no le era ajeno, pero que hace bastante no hacía, si mal no recuerdo.
Santi. Sí, sí, sí. Es cierto que realmente sin profundidad. Su misión era únicamente defensiva. En ningún momento desdobló a El Shaarawy. Y quien tenga dudas de esta, lo que debe pensar es que tanto Pellegrini como El Shaarawy durante toda la eliminatoria han estado haciendo constantes ayudas, el 2 contra 1 contra el extremo del Milan. Esto significa... significa que no se está jugando con una defensa de 5, sino que realmente es una defensa de 4 con muchas ayudas defensivas. Es algo diferente. Y la posición de Llorente es el costado derecho, no es el centro del área, no es pisando el área. Y en ese sentido, sus anticipaciones son muy notorias, las entradas, los duelos ganados. Diego Llorente tiene 4 duelos, 2 aéreos y 2 en el suelo, y los 4 los gana. Chris Smalling lucha 8 duelos, de los 8 duelos 5 los gana, mientras que Gianluca Mancini de los 5 duelos que tiene gana 4. Son muy importantes estos datos. Sí es cierto que con balón, en el momento en el que tuvo balón la Roma, sobre todo en el primer tiempo, o al menos durante el primer tiempo, la primera media hora, perdón, Mancini aquí subió enteros, mientras Llorente y Smalling tienen menos de 30 toques de balón, que obviamente es muy poco derivado del contexto del encuentro. Mancini se va a los 60 prácticamente, con un porcentaje de acierto de un 91% y un pase clave además del gol. Por ahí, evidentemente, está la clave de este encuentro. 0 veces regateado Llorente. Llorente versus Leao, 0 veces regateado. Chris Smalling, 1 vez regateado. Y Mancini, 0 veces regateado. Para mí este dato, el destacable es el de Llorente, no el de Mancini, porque Mancini juega en el centro del área, dentro del área es más difícil que te encaren, pero enfrentándose a Leao, tiene mucho mérito el de Llorente. Así que creo que es muy buen partido de los tres centrales, y creo que la apuesta de Chris Smalling sobre Olivier Giroud ha salido perfecta, y es indiscutible su eliminatoria. Es una de las piezas estructurales de la eliminatoria, porque por ahí se ha minimizado muchísimo el peligro del Milan.
Completamente, completamente de acuerdo. A mí me gustó mucho la entrada de Llorente, más allá del momento anecdótico cuando va a preguntarle el tiempo a Daniel, que estuvo a punto de sonarle un sopapo, pero es cuestión de los nervios. O sea, hay nervios por parte de los dos, fue algo muy curioso, muy 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 chistoso. O sea, y era la tensión del momento de Daniel, Diego, o sea, corrieron muchísimos kilómetros todos. Y un momento que había presión, fue una tarde-noche en Roma donde llovió, incluso creo que, no sé si tú lo pudiste ver más claro, Santi, pero creo que llegó a caer hasta algo de granizo o nieve.
Yo creo que más que granizo, lo que pasa es que durante el primer tiempo llegó un momento de muchísima intensidad, pero muchísima intensidad, y queda esa imagen más blanquinosa, ¿no? en la televisión, que por cierto, no quiero que se me pase, David, también hablando de Mancini, me gustaría destacar su gesto. tanto durante el calentamiento como al anotar el gol, mostrando nuevamente la camiseta que lució durante esos minutos iniciales del calentamiento, a la que hago referencia, en memoria de Matías Yannick, un jugador fallecido el pasado lunes, del cual hablamos también en el podcast de esta misma semana, en realidad.
Sí, Santiago, que habíamos mencionado, hicimos también una publicación en nuestras redes sociales donde la pueden encontrar las imágenes y también dan un pequeño contexto. Este muchacho es cuñado de Gianluca Mancini, en realidad. Había mucho dolor en la familia de Mancini, ambos son toscanos. Jugaba para este equipo, que es un equipo toscano al final, como lo había dicho Santi ya antes, canterano del Empoli. Fue mucho dolor porque primero fue el susto de Mancini el fin de semana en ese Udinese-Roma, donde pasó, creo que pasó con Evan, y luego le toca esto particularmente. Él habló después del partido sobre esta situación y realmente a mí me emocionó mucho cuando hizo el gol, cómo celebró y cómo lo sintió, porque realmente es alguien que tú compartes profesión a otro nivel, pero no deja de ser un colega, además un familiar, después de un susto, y realmente fue un fin de semana complicado para Mancho. Yendo de atrás hacia adelante...
Es la, si no me equivoco, es la hermana de Mancini, es la pareja del hermano del jugador fallecido, de Matías Gianni, con lo cual evidentemente toca de cerca, y hay que elogiar que Mancini sea capaz de disputar, porque somos todos personas y los jugadores también lo son, que a veces nos olvidamos de ello. Tiene un mérito tremendo que Mancini, que a nivel familiar esté pasando por esta situación, y juegue y lo haga tan bien y tan concentrado, que es que no es difícil, no somos máquinas, insisto.
Sí, a veces uno como hincha piensa que son máquinas y realmente son seres humanos. Recuerdo que utilicé mucho esta frase cuando pasó lo que pasó con Mourinho y Smalling, cuando pasó y pasó lo de Mourinho, sí, con Renato y otras partes del club, que es un tema un poco más, que reúne más situaciones más allá de las palabras de uno o de otro. También hay parte de culpa del club y tal, pero a veces el hincha emite un juicio y hay que pensar también en el factor humano y respetar cada una de sus decisiones. Como te decía, Santi, yendo desde atrás hacia adelante en esta pequeña lista de MVPs que hemos hecho, porque a mí me parece que todos tuvieron un papel muy importante. De hecho, no mencionamos a Villar, porque es verdad que el segundo partido, increíblemente, con un hombre de menos, tiene menos trabajo Mail, pero los primeros 90 minutos en San Siro sí es figura. Pero haciendo un balance, en esta lista mencionábamos a Leandro Paredes, que una y otra vez, vuelve a ser de los mencionados para bien dentro del plantel. Y ayer fue otra muestra de este buen nivel que estaba teniendo el argentino, y abrochándose, defendió bien. Y hace mucho, no mucho, Daniel Erosi, cuando le preguntaban sobre el 16, Paredes, que le enseña esto, lo otro, y él hablaba un poco en general y decía que cuando él estaba en su rol, había mucha gente, compañeros que en la clasificación del partido o en el fantasy se llevaban una mejor calificación porque hacían algo más espectacular, pero era un tipo más tiempista, que esperaba, que paraba, que trataba de trabajar para el equipo sin ser tan espectacular. Y hoy estamos acostumbrados a esto con Cristante, pero Paredes lo está haciendo, y además está siendo vistoso, porque cuando tiene el balón en los pies es un tipo que marca la diferencia con el balón en los pies.
Absolutamente. En este partido, derivado de la expulsión de Celik, le cambia ese rol de ser más protagonista con balón, pero es que no desentona en absoluto. Y no solo eso, David, hay que valorar los minutos que está jugando Leandro Paredes. Es la única pieza insustituible o intocable para Daniele Rossi. Cuando hace rotaciones, esa rotación nunca pasa por el argentino. Y eso es muy significativo. Es que no tiene un recambio real ni de garantías. Solo deja de jugar en el momento que no le queda otra. Retrasa la posición de Cristante y obviamente se nota. Se nota porque Leandro Paredes, creo que defensivamente está en su... Pues bueno, en el rendimiento que nos debe dar. Hay que ser conscientes del jugador que es y la edad que tiene. Porque lo segundo influye en la calidad del primero, ¿no? Y creo que Leandro Paredes pierde mucho a campo abierto a nivel defensivo, que con una Roma más replegada como la de ayer, sí que aporta muchísimo más, porque Brega es canchero, más no poder, y eso le aporta muchísimo valor, ayuda a que el equipo fluya en las basculaciones, porque lo hace muy bien en ese sentido. Es menos veces encarado, también, por ahí brilla más defensivamente, pero es que con balón se le puede poner muy pocas pegas. Empezó la temporada a un ritmo mucho más lento. Recordad aquello que decía Daniele De Rossi, ¿no? Le estoy pidiendo que sea más vertical, que sea más rápido, que reciba y meta un pase vertical. Y lo ha hecho, y es una de las piezas clave. Antes decía aquello de Smalling es un ha sido estructural en la eliminatoria, porque así lo considero. Leandro Paredes es una pieza estructural a día de hoy de la plantilla, del equipo de la Roma, en todo lo que va de temporada y obviamente en lo que será la temporada 2023-2024.
Y si seguimos haciendo este repaso de la eliminatoria, Santi, hay una persona que son una misma, que son dos jugadores que son una misma vertiente, vamos a decir, ¿no? Que son Paulo Dybala y Lorenzo Bellini, cada uno un rol diferente. Pero la magia de Dybala, el buen momento y la calidad de Pellegrini son el complemento perfecto para el ataque. Y Dybala ayer, hasta el momento no hay reportes de lesión. Sale ayer porque simplemente fue el sacrificado en un momento donde la Roma sufrió esos 10-15 minutos ante el final del primer tiempo. Pero define el eliminatorio también con su calidad, lo mismo para Lorenzo Pellegrini. Yo creo que son jugadores fundamentales para esta Roma y este once titular. Creo que tienen mucho mérito, sobre todo a la hora de ser los virtuosos que definen las jugadas ofensivas.
Sí, y además recordemos como Lorenzo Pellegrini en Milán, en los últimos minutos, gestiona muy bien el balón, las posesiones que le llegaban a él. Como Lorenzo Pellegrini está teniendo muchos más minutos de los que venía teniendo con José Mourinho, ayer es sustituido en el minuto 82 por Angelinho, pero en ningún caso creo que podríamos decir todos hay que sustituir a Pellegrini porque está agotado. El despliegue físico que está y el tono físico que está adquiriendo Lorenzo Pellegrini en esta segunda vuelta de la temporada es muy muy alto, y junto con Paulo Dybala nos dan por dentro todo lo que necesitamos, nos dan tanto que cuando no están los dos los echamos muchísimo en falta, nos dan esa brillantez, ese pase clave, ese pase filtrado, se aprovechan muy bien del juego, tienen una lectura obviamente superlativa respecto al resto de sus compañeros en la medular, porque acuden muy bien a los espacios, porque tienen un pie y una calidad técnica muy superior al de sus compañeros como para lanzar esos pases filtrados o esas diagonales, y el equipo vive para ellos, porque así debe ser. El equipo de Daniele De Rossi está construido para que Dybala y Pellegrini, y esto creo que es un secreto a voces, creo que no que todos nos podemos percatar de ello, este equipo Daniele De Rossi lo ha construido para que estos dos jugadores sean los protagonistas, y la suerte que tenemos es que con el tiempo que están en el campo, aunque sean 43 minutos como Paulo Dybala ayer, son diferenciales, porque Paulo Dybala no es solo el gol que anota, sino todo lo que te aporta, la cantidad de jugadores que atrae. Si recordáis, en el inicio del encuentro recibe varias faltas, 2, 3, 4 faltas, de las que muy probablemente nosotros desde el sofá de casa exigíamos una cartulina amarilla. Y estos son jugadores diferenciales, al fin y al cabo. Y hay que celebrarlo. David, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo de Pellegrini esta temporada? Que había que abrir un melón. Afortunadamente, el melón que tenemos que abrir es porque antes no lo hemos tenido y ahora sí que disfrutamos de este tremendo jugador que tenemos en Roma, llevando un brazalete de capitán que creo que ya muy pocos discuten ahora mismo.
Exactamente. Yo creo que el melón tiene que ir hacia otro lado, o sea, ese expediente X lo vamos a abrir realmente, lo pensamos abrir, lo pospusimos por el cambio de entrenador, por una situación o por la otra, y al final el giro de timón que ha dado la historia Pellegrini dentro de esta temporada nos ha llevado a replantearnos esa idea de hacer un programa especial para Pellegrini.
Da para serie de Netflix, ¿eh? La temporada de
Sí, sí,
Pellegrini.
sí, sí.
Y no, que eso no se nos pase. El gol de Mancini viene de un tremendo disparo
No disparo, sí.
de Pellegrini desde fuera del área que le pega al poste, porque como podría haber ido dentro tranquilamente. Es que tenemos a un jugador con muchísima confianza y eso se nota.
Sí, completamente de acuerdo.
Y muy, muy, muy comprometido, ¿eh? Yo siempre he dicho que Pellegrini ha sido jugadores de jugadas defensivas muy aisladas y ahora mismo no. Él ha entendido que su rol en el partido de ayer, después de la expulsión, era trabajar, trabajar y trabajar. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Es que en otro momento de la temporada Pellegrini habría sido sustituido muchísimo antes del minuto 82.
Completamente de acuerdo. Y en este repaso global de la eliminatoria, Santi, mencionaba dos nombres. Uno es Romelu Lukaku y otro Tammy Abraham. Romelu Lukaku, a palabras del entrenador, dice que el mejor partido desde que Daniele De Rossi, de propias palabras del entrenador, estaba al frente del equipo, lo vio en San Siro. Vimos un poco más de lo mismo por no sé cuántos fueron, 30 minutos o veintitantos minutos en el Olímpico. De hecho, figura en el gol del 2-0 por su envergadura física, por su calidad técnica y luego por la definición de Pablo Dybala, pero que este que recuesta en el piso, creo que es Calabria, ¿no? Que
Gavia.
le tira una Gavia. Bueno, Gavia queda en la foto dos veces o más veces con Lukaku. Una es ese cuerpo a cuerpo donde le va a intentar Gavia a desequilibrarlo y termina el tendido y luego en ese recorte que lo deja tendido en el piso para la acción del segundo gol. Luego termina saliendo por problemas físicos. Del momento se descartan cualquier problema en la rodilla, de cartílago, el menisco, del ligamento colateral de la rodilla. De momento va a reposar por las próximas 24 a 48 horas y se va a someter a nuevos exámenes para ver cómo está. Y ante esta situación entró Tammy Abraham. Yo oficialmente, como me pasó con Smalling, me pasó también con Tammy, por cómo estaban las condiciones de la grama, por el tiempo que llevaba sin jugar, porque viene siendo una lesión, pero al final terminaron siendo unos 80 minutos, 70 minutos para Tammy Abraham, que son un bálsamo para nosotros, los romanistas, y para él mismo de gran intensidad, de que va retomando el fútbol y de que puede ser una garantía para el entrenador para alternar. Por ejemplo, el próximo lunes estaremos jugando contra el Boloña y si Tammy sale titular, nadie puede preocuparse porque al menos físicamente hemos visto que está volviendo, que puede sostenerse y que mantiene su fútbol y sus ganas. Yo creo que esta es una muy buena noticia y por eso hacía también una mención para ambos, porque uno hizo una gran eliminatoria allá y otra no tanto aquí, o sea, en cuanto a cantidad de minutos, pero la buena noticia es que Tammy Abraham está de vuelta. Vaya, tenemos que aplaudirla.
Sí, Temi se movió por todo el frente de ataque y luego en la última media hora ha llegado a los 60 minutos de encuentro. Empezamos a ver ciertas circunstancias. En ese momento, a la hora del encuentro, la Roma empieza a sumar minutos en campo rival. Y cuando lo hace gracias a Stefano Sharawi y a Temi Abraham, en esencia. Bastante acompañados por Eduardo Bove detrás, ¿eh? Pero en esencia en ellos dos. Como uno gana los balones, Temi Abraham ganó hasta 8 duelos, gana balones, aguanta un poco el balón, el esfuerzo y sacrificio de Stefan Sharawi, que está por encima de cualquier cosa racional, cualquier pensamiento racional que podamos hacer en el partido de ayer, por la eliminatoria en general, y ellos dos nos dan oxígeno. Que necesitaba el partido en ese momento, que necesitábamos la Roma, porque nos llevan el partido muchas veces a caer constantemente en campo del Milán y en hacernos faltas. Es más, es que a la hora de partido, la Roma llevaba 3 faltas cometidas por 17 del Milán. Es una estadística muy, 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 muy bestia. A los 68 minutos, Pioli da entrada a Okafor y tenemos ese momento en el que yo decía que eran 3 delanteros. Del Milan en nuestra área y la Roma sigue teniendo jugadas fuera de su propio campo y lo hace en esencia gracias a Tammy Abraham y Stefan El Shaarawy. Por lo que respecta a Romelu Lukaku, la única duda que tengo yo sobre si realmente su mejor partido fue en San Siro, desde que está De Rossi en el banquillo, es porque si no fue ese partido y lo fue en el derbi, en la segunda parte contra el Lazio. Es la única duda que tengo, porque por lo demás estoy completamente convencido de decir que la eliminatoria de Lukaku ha sido muy muy buena, con el juego con balón y sin balón, ganando muchísimos duelos, y aunque no haya marcado, siendo realmente determinante para la Roma. La jugada con Gavia, en la que parece ser el momento en el que nota esa molestia física, es sencillamente espectacular. Es espectacular cómo gana en el corpeo y cómo es capaz al final de sacar un centro que, afortunadamente, el rechace es el que convierte en gol Paulo Dybala, pero se empieza por el trabajo y acaban llegando los goles. No pensemos que estamos perdiendo un goleador. Estamos intentando recuperarlo y estamos tratando de que sea el jugador que realmente necesita este equipo. Estoy muy convencido de que gracias a este trabajo la Roma se plantea mantener a Romelu Lukaku. Si tuviéramos a un jugador que no estuviera anotando goles, como le sucede a casi todos los delanteros centros del mundo, en el que en un momento pasan baches goleadores, este planteamiento no se haría. Y si se hace, creo que pasa por todo el trabajo que está efectuando Romelu Lukaku, que estoy absolutamente convencido que satisface las demandas de Daniele De Rossi.
Completamente de acuerdo. Yo creo que ambos son un complemento importante para la plantilla, y no descarto que en algún momento, esperemos que no sea nada grave lo de Romelu Lukaku, pero verlos de inicio, si en algún punto de este final de temporada, de este ya final, o sea, finalísimo, estamos en la recta final, lo que queda es nada para el final de temporada, si físicamente los dos pueden coincidir bien. Recordemos que desde el inicio Daniele De Rossi dijo que le encantaría o que le seduce la idea de ver a Romelu y Tammy de inicio de un partido, y ya lo ha probado en partido en curso.
Así sí, que puede ser que muy interesante eso, ¿eh? Y dos matices o dos apuntes más rápidos, David, porque si alguien tiene dudas en lo que decía de las faltas, de las tres faltas de la Roma y las 17 faltas del Milan en 60 minutos, no lo he dicho, pero vamos, que si nos lo extrapolamos a la estadística del partido completo, estamos hablando de 5 faltas de la Roma, 20 faltas del Milan. 20 faltas del Milan, son 4 veces más las faltas realizadas por la Roma, que era quien se defendió. Una de esas 5 faltas es la de Chechichelli, que acaba con la expulsión, y poco más. Todo lo que concierne a las lesiones, por ejemplo esta de Romelu Lukaku, que es lo que sabíamos hasta el momento, solo recordar, está en planetaroma.net, a todos los que nos escuchan, que pueden seguir todo el trabajo que tú haces diariamente, David, en la página web, aportándonos esa actualidad, porque yo no lo sabía, y lo que he hecho ha sido hoy pensar en, hostia, ¿qué le pasará a Lukaku? Voy a vérmelo, y me lo he encontrado ahí.
Muchas gracias por la parte que me toca, pero bueno.
Ya que llegamos, tú no trabajas, David, pues habrá que hacer el comercial, que tú dices.
No, realmente lo hago con mucho interés, y siempre que, desde que Sam me habló de la idea de la página web, me encantó, porque al final es una forma también de comunicar y de que el hincha romanista, porque hay mucho desconocimiento de la Roma. Yo digo que si tú quieres saber de, no sé, de tu equipo, por ejemplo, del Elche o de un equipo español, tienes que leer la prensa de ese país. Uh-huh. Uno a veces se puede informar por un medio alternativo, que es español, que es inglés, que es, pero tienes que informarse con un medio de ese país. Nosotros lo que hacemos es la información de los medios italianos, llevarla al español, para que un medio propiamente de la Roma, algo que pasa muchísimo hoy en todos los medios, y ahí está toda la información.
Sí, pero bueno, tanto es así, David, y ahora me voy a permitir acabar el comercial con esto, pero si alguien tiene interés de a qué se debe el tifo, el mosaico realizado por la afición de la Roma, por la curva de la Roma, en la previa del encuentro, dedicado a Antonio De Falchi, lo puede encontrar en planetaroma.net. Si entran en la web y lo ponen en el buscador, encontrarán un artículo que me voy a jugar el pescuezo a que lo escribiste tú en su día, de hace poco más de 2 años, en el que se explica toda la historia de Antonio De Falchi, al que se le rindió homenaje, insisto, en el inicio del encuentro, con un tifo como nos vienen acostumbrando, espectacular.
Sí, un mártir. Es una de las historias del romanismo que a mí más me llega por lo injusto y por todo el factor humano que está implicado. Y ya, para ir cerrando este recuento, Santi, hacíamos hoy un debate en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, como siempre, un saludo a todos y cada uno de nuestros queridos y apreciados Patreons, que no son más que suscriptores de pago, que deciden apoyar este proyecto, todo el trabajo que hacemos, toda nuestra implicación y toda nuestra dedicación a Planeta Roma, a la Roma y muchísimo más. Así que si quieren estar o formar parte de este grupo más activo de nuestros seguidores, patreon.com, es la Planeta Roma. Ahí van a encontrar las opciones de suscripción que van desde $1 hasta $3 con sus respectivas opciones y lo que tendrán a cambio. Así que y tendrán sobre todo acceso a este grupo de WhatsApp donde siempre tenemos mucho debate. Ayer fue una locura el grupo. Hoy también hemos seguido con un poco de esta resaca y hablábamos, ¿no?, de los jugadores y yo pensaba hacer este repaso contigo de la eliminatoria para no hablar simplemente del partido y englobarlo en general. Y creo que todos por unanimidad estamos de acuerdo que la cereza del Roma-Milan ha sido Stefan El Shaarawy. No creo que por el movimiento técnico-táctico de Daniele De Rossi en la libreta y por su implicación, o sea, fueron dos caras de una moneda porque lo que hacen San Siro es completamente opuesto a lo que hacen en el Olímpico, pero al final son complementos y son fundamentales, o sea, completamente fundamentales. Y yo creo que como tú hablabas de esa imagen de Eduardo Bove en Budapest llorando, como muchos otros, a mí muy difícilmente se me olvidará la imagen del Shaarawy con calambres y que el que le hace los masajes sea Daniele De Rossi, como en su tiempo de entrenador, que además tuvo muy bonitas palabras hacia Stefan tras el partido.
Para mí no admite discusión que es el jugador de la eliminatoria. Hablábamos como hacemos siempre después del encuentro en las votaciones de mejor jugador del partido y realmente Mancini, hablo de memoria, pero Mancini se lleva bastantes puntos concedidos por los Patreons de Planeta Roma, pero es que para mí es aquí por primera vez discrepo, y es que Stefan El Shaarawy me parece el jugador del partido de ayer y el jugador de la eliminatoria al completo. Y lo tengo muy, muy, muy claro. En un inicio del encuentro yo decía aquello de el partido de ida se ganó gracias a un planteamiento táctico, gracias a De Rossi y a su staff técnico, y creía que el partido de vuelta lo debían ganar los jugadores. Y en un inicio del encuentro ya pudimos ver un compromiso y una intensidad que no se abandonó en los 90 minutos. Y eso es lo que estoy convencido que nos lleva a las semifinales de la UEFA Europa League de esta temporada. Pero el que refleja de todas, desde la primera letra a la última, de todo ello, de todo lo que acabo de decir, es Stefan El Shaarawy. Hay un vídeo que circula ya por Twitter del partido de ayer, casi al final, que acaba con el gesto que tú has mencionado, esos calambres de Stefan El Shaarawy, en el que le ayuda Daniele De Rossi. Esa jugada es un despeje del Shaarawy en nuestra área, que sprinta, le gana la partida al jugador del Milan y consigue una falta a favor ya en línea divisoria de los dos campos, de los dos territorios, del que defiende el Milan y del que defiende la Roma. Y esa jugada habla de lo que significa y de lo que ha sido el partido de Stefan El Shaarawy, ubicado por primera vez de forma sorpresiva y de forma táctica para digamos decantar la balanza de la eliminatoria en el costado derecho, anulando totalmente a Teo Hernández, que es una de las armas ofensivas del Milan por antonomasia y muy probablemente uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y ayudando a defender a Rafael Leao.
Teo le recuerdo, creo que una carrera o dos ya en la segunda parte, o sea, carrera, sí. Esas proyecciones que hace él de campo a campo, no tuvo muchas en la eliminatoria, y ayer le recuerdo una, como mucho dos.
un par en cada partido y más en las postrimerías de los mismos, ¿eh? En ningún momento siendo protagonista. E insisto en que esto también es mérito de Stefan Echarawi. Esto no sale en las estadísticas. Todo lo que tú corres a su lado para que no reciba un balón. Tampoco sale en las estadísticas la cantidad de veces o momentos en los que tú haces apoyo a tu lateral para que un tal Rafa Leão no sea diferencial en el encuentro, que al final acaba metiendo una asistencia de gol a Gavia, ¿eh? Pero porque tiene la calidad. También tiene irregularidad, pero es que ya lo dije y lo vuelvo a decir porque creo que nos lo merecemos y porque nuestros jugadores y nuestro staff técnico se lo merece. No es un mal partido ni una mala eliminatoria de Rafa Leão ni de Theo Hernández. Es un brillantísimo planteamiento táctico acompañado de un excelentísimo rendimiento deportivo de nuestros jugadores. Y no me cansaré de decirlo porque se lo merecen. Y el primero en merecerlo es Stefan Echarawi. En los dos encuentros juega la totalidad del partido Stefan Echarawi. La totalidad del partido. No sé cuántos kilómetros recorrió este hombre. Pero es que gana muchísimos duelos.
Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. O sea, ¿a cuántos kilómetros recorrió? Fíjate que ayer me iba a dormir ya y dije, contra, déjame revisar. Porque me estaba ya a punto de dormir, estaba leyendo las últimas notas y preparando el guión para hoy. Y digo, vamos a hablar de esto, de esto y esto. Déjame revisar las estadísticas de Stefan Echarawi. Cuando la veo, digo, la reviso en una aplicación que digo, a lo mejor no está bien, voy a otra, no me fue suficiente, y me fui a una tercera. Y digo, no puede ser que Echarawi haya jugado el partido que jugó y cuánto tuvo, o sea, de duelos ganados, o sea, para el partido que fue y para lo que hizo, no sé cuánto tuvo en el partido, 7, 8 duelos para el partido que hizo Stefan Echarawi, o sea, no reflejan las estadísticas, como tú decías, lo que hizo sobre todo en kilómetros recorridos. Y al final termina jugando de lateral, un lateral central interior, porque la cantidad de campo que ocupa es increíble y así todo tuvo fuerza muchas veces para ir de un lado al otro, ¿no? Yo creo que la eliminatoria es súper espectacular de Stefan Echarawi.
Sí, muy bien. Es que gana 8 de 10 duelos que tiene. Insisto, en muchas ocasiones nos sirvió y lo que hizo fue darnos muchísimo oxígeno que necesitaba. En el momento que más apretado estuvo la Roma, ahí estaba Stefan Echarawi siempre para ser una referencia al espacio, siempre para llegar hasta línea de fondo si era preciso, y para mí es el hombre de la eliminatoria, pero vamos, 100%, si es que no me queda ningún tipo de duda.
Yo te voy a decir algo, no sé si lo compartirás. Yo creo que este Stefan Echarawi es una de las grandes y buenas herencias que nos ha dejado José Mourinho. Lo menciono por el hecho de que el Echarawi que llegó de China, tras irse, a mí me molestó muchísimo porque Stefan Echarawi, en una temporada sosa, ridícula, mala y con muchos problemas, se fue de la Roma siendo el mejor jugador de la Roma en el mejor momento de la carrera de Stefan Echarawi, se fue a China. A mí me molestó muchísimo. Sí. Fue uno de los primeros dos jugadores que Gianluca Petracchi fue a hablar para renovar. Decidió no renovar, entendible. Se fue a buscar un mejor futuro. Después no le fue bien, al punto de que empezó la pandemia, se encontró en medio de China y quería volver como fuera. Y a todo este dinero renunció a la gran parte, renunció a una gran parte, para volver a la Roma, y el primer año incluso el primer año y medio primer año creo que sería generoso, pero fue un poco más de un año del Echarawi fueron malos, realmente malos. No pesaban los partidos, no, lesiones constantes, y a partir de se ligaron varias cosas y la necesidad del entrenador de buscar algo diferente por la banda. El fin de su contrato, su madurez personal y futbolística se juntaron y han creado este Stefan Echarawi, que era lo que decía Daniele De Rossi cuando le preguntaban sobre él en mesa de prensa. Yo lo conocí como jugador, me fui dejándolo siendo un muchacho, un niño, y hoy me lo encuentro siendo un hombre, un futbolista hecho y derecho. Yo creo que a sus 31 años no está muy lejos de la verdad Daniele De Rossi. Yo creo que este Echarawi en gran medida es una buena herencia, de las buenas herencias que nos dejó José Mourinho. No sé cómo lo ves.
Yo lo entiendo como parte de un proceso en el cual, obviamente, coincidir con José Mourinho siempre es positivo de una forma u otra. Independientemente de cómo hayan finalizado sus últimas aventuras en los banquillos y obviamente de forma particular en la Roma, es un entrenador que ha levantado muchísimos títulos, uno de los más laureados de la historia del fútbol, y eso te tiene que curtir, te tiene que servir. Y creo que forma parte de ese trayecto, la de volver a ver un jugador competitivo, el paso bajo el yugo de José Mourinho. Pero sinceramente opino que con Dani De Rossi es uno de los jugadores que se ha visto potenciado. Creo que la plantilla en sí se ha visto potenciada porque juega de una forma más propositiva y creo que las características de la inmensa mayoría de los jugadores responden a esa virtud y no a una más defensiva con lo que se jugaba José Mourinho, independientemente de si el resultado no será favorable o no, pero estamos viendo con Dani De Rossi a un jugador que ha abandonado el carril izquierdo en cuanto a jugar de carrilero, sino juega de extremo, juega de punta de lanza por ese costado. Cuando se le ha requerido defensivamente, como lo ha hecho en esta eliminatoria, lo ha hecho a las mil maravillas, y ahí sí que puedo coincidir que la experiencia adquirida con José Mourinho, con ese rol de carrilero, le ha sido muy, muy, muy útil. Pero sinceramente creo que Stéphane El Shaarawy de José Mourinho era un jugador que nos plantearíamos perfectamente su no continuidad en la plantilla, y sin embargo ahora mismo con Daniel De Rossi pasa a ser un imprescindible, porque cuando hemos tenido un sustituto ha sido Nikola Zalewski, y la realidad ahora te dice que con una continuidad de Daniel De Rossi el Shaarawy es titular y Zalewski está fuera de la plantilla.
No, yo lo decía sobre todo por la importancia del futbolista en sí, más separando un poco las actitudes futbolísticas del juego de cada entrenador, ¿no? Evidentemente con un esquema más ofensivo todos se han visto mucho más potenciados y yo creo que eso es una obviedad. Pero ya el Shaarawy con la Roma de Mourinho era importante, era un jugador que entraba, era el único jugador capaz de entrar y cambiar los partidos. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, porque también hay pocos jugadores que tengan ese impacto y esa conciencia futbolística y también madurez, ¿no? Pero era jugador de momentos importantes dentro de la Roma, marcando goles en los finales. Uh-huh. Claro, un esquema que difícilmente lo potenciaba porque jugaba muy lejos de la defensa, pero aún así mantuvo su conexión con el gol, pero siendo importante. Hubo, evidentemente, un momento, ha sido el último año, ha sido mucho de crecimiento para Stéphane El Shaarawy y el resultado final es este futbolista que estamos disfrutando. Y yo...
Con Mourinho era un jugador mucho de rol, ¿no? Muy de rol, muy de sexto hombre, que se dice en la NBA, ¿no? Que se le da un premio también al sexto hombre en cuanto a esa primera rotación que haces, a ese jugador que te sale del banquillo para agitarte los encuentros. En ese sentido coincido plenamente contigo. Tenía ese rol con José Mourinho y lo hacía muy bien. Entonces es que habrá ganado más preponderancia en el juego del equipo, ¿no? Porque es un titular, sí. Y además es un titular...
Sí, sí.
El que no tiene sustituto.
Sí, sí, sí. Yo lo comentaba ayer. Yo creo que cuando hablamos tuvimos esta conversación tú y yo de los suplentes, el banquillo en San Siro, de por qué la demora de los cambios, y luego el cambio en Udine con la línea de tres y el Zalewski por la derecha y tal. Es que hay jugadores en este once inicial que no son replicables con los suplentes, y uno es el Shaarawy, ¿no? Porque Zalewski no te puede dar ni por asomo globalmente lo que te da el Shaarawy. Yo creo que sin duda esto es muy importante tener en cuenta. Nos preguntaba nuestro querido Irving Sainz, cuando teníamos esta conversación, uno de nuestros Patreons, de hecho nuestro primer Patreon, como siempre digo, el Cristóbal Colón de los Patreons de Planeta Roma, fue el primero que descubrió esto, fue el primero que llegó a este barco, y nos preguntaba Santi de cómo está la situación ahora en la selección italiana. ¿Es posible ver a Stéphane El Shaarawy dentro de la convocatoria de Luciano Spalletti para la Euro?
Sí, yo creo que sí. Por momento, yo lo menciono en el programa, las Eurocopas y los Mundiales son momentos y se aprovechan de aquellos jugadores que terminan la temporada en muy buen estado de forma y que muy posiblemente no vuelvan a jugar una competición de esta índole porque su rendimiento ha sido de una temporada concreta, ¿no? O de un momento puntual. Y Stefan El-Sharawy está en estas circunstancias. Ya ha sido convocado en alguna otra ocasión y creo que ahora tiene papeletas para ir al Euro, no como jugador importante, pero sí como un jugador de lo que veníamos diciendo antes en el papel de José Mourinho, como un jugador de rol, un jugador que te pueda agitar, un jugador que llega con muchísima confianza y que te pueda aportar desde el banquillo una frescura y un sacrificio, una llegada que otros no, y que además ha demostrado últimamente su polivalencia.
Sí, si yo fuera el seleccionador, probablemente no lo dudaría, porque te puede dar dos, tres roles, incluso hasta cuatro. Viene un buen momento, tiene buena experiencia, pero es que a mí con esta selección, después del último varón FIFA, tengo claras pocas cosas. Realmente si va a jugar con línea de 3, si va a jugar con línea de 4, si va a jugar más ofensivo. Spalletti tomó una papa caliente y ha iniciado un proceso, una fase importante de la selección porque se viene la Eurocopa. Y tengo ciertas dudas sobre el orgánico, o sea, sobre el plantel, cómo lo va a armar y qué piensa él, ¿no? Tampoco hay mucho más donde meter mano. En su momento, cuando tuvo esta crisis de bajas y lesiones en la selección, lo llamó, le respondió el Charawi con buenos partidos con la selección. Habrá que ver. Yo creo que tiene espacio, como también a veces lo creo de Gianluca Mancini, pero al final nunca termina. O sea, el Charawi termina siendo una solución de última hora, lo mismo con Gianluca Mancini. Y al final, a mí me parece que no hay muchos futbolistas que mejoren a los dos dentro del panorama de los convocables de peso y que pueden ir a una competición importante como esta y te puedan aportar. Sobre todo en la Eurocopa pasada, la que termina ganando Italia, Roberto Mancini decide llamar a Toloi, que hizo poco y nada en la selección y dejó fuera a Luca Mancini, que estaba en un gran momento también.
Sí, pero es que... Es difícil, se nos va a escapar. Yo ya tengo la sensación con Mancini que difícilmente se va a consolidar en la Nazionale, la churra. Me cuesta creerlo. Independientemente del momento que esté teniendo en la Roma ahora mismo, que para nosotros nos cueste entender que no pueda ser titular en cualquier otro equipo o en la selección nacional, yo creo que no, pues es de ese tipo de relaciones en las que algo falla y no sabes bien el qué, pero creo que Mancini difícilmente lo vamos a ver consolidado, ¿eh? Yo no hablo de ir a esta Eurocopa o no, sino de que realmente tenga continuidad. Y es porque creo que le ha faltado dar un paso más a nivel deportivo. Que a nosotros nos apaña, sí, porque es la realidad, pero creo que, no, que le ha faltado un paso más.
Esperemos que sin duda pueda darlo. Yo creo que está probablemente futbolísticamente hablando al nivel de algunos de los centrales mejores de la Serie A. Incluso creo que está entre ellos. Ya la selección depende de muchas otras también, sobre todo el feeling. Y habrá que tendrá que definir el seleccionador. Santi, creo que hemos llegado al final del análisis, ¿no? Hemos ido hablando del partido eliminatorio porque al final fue un partido que tuvo poca historia, porque ya cuando te encuentras 2-0 tenía que hacer 4 el Milan para ganar la eliminatoria, cosa que no estuvo ni de cerca, a pesar de que siga Pioli insistiendo con que es de mérito de su equipo. Hay mucho mérito en el trabajo de la Roma en los 180 minutos. Yo creo que hemos tratado de analizarlo.
Son, David, 9 disparos a portería, 9 disparos de portería en 180 minutos del Milan, teniendo que remontar, 9 disparos a portería. Pues se me antoja que aquí hay alguien que tiene que decir algo, porque además, si redondeamos la estadística, realmente de lanzamientos de Chuch del Milan, en total, entre los dos partidos, son 45. Y que de esos 45, solo 9 vayan a portería y que la inmensa mayoría de ellos sean desde fuera del área y obligan a intervenir a nuestro portero, a Svilar, pero lo hagan de una forma cómoda, significa que hay muy buena defensa. pero muy, muy buena defensa, porque la inmensa mayoría de sus disparos han sido bloqueados y han ido a parar a un córner o ni siquiera, porque de corners han botado 9 en el partido de ida, 11 en el partido de vuelta, y sin embargo, es que son 45 tiros en total. Han tenido la posesión en los dos encuentros, 53% en el primero. Ayer, obviamente, con la situación de jugar con un jugador menos, la Roma le concedió muchísimo más espacio, terreno y posesión de balón, un 64% en total del Milan. Pero es que sé que a Sam no le gusta esto, ¿no? Pero aquello de los expected goals. En los expected goals de ayer, un Milan que juega 60 minutos con un jugador más, que debe remontar una eliminatoria, tiene un total de expected goals, que son aquello de la calidad de las ocasiones de gol que tiene, de un 0,94, mientras la Roma lo tiene de 1,40. Es una diferencia bastante importante.
¿Tienes para anotar ahí? ¿Tienes para anotar?
Sí.
Anota. @ Stefano Violín triplete @gmail.com. Ese es el correo de Stefano Pioli. Le vamos a mandar estos datos y le vamos a mandar también un audio con un video para que descubra para quién hicieron los cánticos. Finalmente lo hemos descubierto. Gracias a nuestros agentes han descubierto quién hicieron los cánticos entre los 75.000 presentes en San Siro la semana pasada, que no fueron los romanistas los que cantaron en contra de Rafael Leao. Pero bueno,
es que cerramos el... David, una última cosa. Yo lo he dicho y me vuelvo a reafirmar en ello. Para mí Stefano Pioli tiene mucho mérito. Haber aguantado 5 temporadas en un banquillo que es de los más calientes de Italia y haber devuelto a un título... Ahí a una semifinal europea. En este caso han sido cuartos, pero es que el año pasado el Milan fue semifinalista de la Champions League. Y esto no lo hace cualquiera. Y el equipo del Milan, a mí que no me cuenten historias, pero cuando lo coge Stefano Pioli, no es un equipo para ganar la primera división italiana. No lo era.
No está ni cerca.
Stefano Pioli, aunque lleva una temporada siendo muy discutido en Milan por sus propios aficionados, yo creo que están dejándose atrás, demasiado atrás, el gran trabajo que ha hecho Stefano Pioli, que creo que ninguno nos podíamos oler cuando sale de Florencia y que pudiera hacer en Milán como ha hecho. Ahora se irá por la puerta de atrás o todo lo que ellos quieran en realidad, pero ayer Pioli intenta de inicio hacer algo, al menos hace algo, porque se lleva a Yunus Musa al costado, que no fue de la partida inicial,
que hizo un gran partido Musa al final.
Parece
que estuvo entre los mejores.
Sí. Y se lo lleva a un costado para llevarse a Pulisic. En lugar de tener un volante más, mete a un media punta o a un delantero como Pulisic, que es más creativo, que pudiera meter algún gol. No lo consigue, pero no lo consigue por mérito de la Roma. Por eso no significa que Pioli no lo intentara. Pioli sí que agitó su once inicial, no dio con la tecla, afortunadamente para nosotros, y durante el encuentro, vamos, es que con la expulsión hubo un cambio absolutamente inmediato, que fue darle entrada a Jovic. Luego mete a Chukwueze, mete a Reinders una vez. Es que acaba el partido jugando con dos centrales, con tres centrocampistas que eran Teo, Musa y Reinders, con tres mediapuntas, que era Rafa Leao, que jugaba en un costado, Pulisic de mediapunta y Chukwueze en el otro costado, y Giroud y Jovic por delante. Luego aún mete a Okafor. Que Pioli hizo todo lo que debía hacer. Pero sí, Milan lo que se debe preguntar es ayer qué pasa con la actitud de sus jugadores. Porque cuando están teniendo que remontar un encuentro, llega un momento en el segundo tiempo en el que están completamente out. Que yo no te voy a decir que no vivo tranquilo, porque soy aficionado de la Roma. Sé que cualquier desgracia puede acecharnos en el momento en el que no te lo esperas. Cuando hay una revisión de VAR, yo estaba pensando, la acabamos de cagar, se nos va todo por el retrete, y cómo somos capaces de liarla como la hemos liado cuando van a ver la revisión del VAR de esa hipotética mano de Mancini, que pitan una mano previa de Giroud. Pero yo pensaba que iban a por la de Mancini y yo lo había todo perdido. Pero no fue por mérito del Milan. Es que los jugadores del Milan ayer no le hacen un favor a su entrenador, ni a su entrenador, ni a su afición, que hoy se centrarán en Pioli. Pero habría que preguntarse mucho más por otros jugadores, como por Benacer.
Sí, sí. Yo en su momento fui de los que abogué por la llegada. O sea, cuando tuve que dar una opinión sobre la llegada de Pioli al Milan, siempre dije que estaba a favor, porque en aquel momento el Milan era tan tal desastre que necesitaba a alguien que fuera menos presuntuoso y que diera un poco de orden. Dio su orden y el orden le funcionó a tal punto que puso las cosas en su lugar y el equipo empezó a salir a flote. Uh-huh. Y se vio en su juego. Nunca ha sido un genio táctico, pero ha sido un tipo muy de métodos. Y quizás hoy el Milan necesita un poquito más para dar un salto desde el banquillo, pero también desde el plantel, porque se ha surgido mucho en las últimas horas la comparación qué mejor equipo es el Milan o la Roma, qué mejor plantel es el Milan o la Roma. Si hubiera estado Daniele De Rossi desde el principio en el banquillo de la Roma, hubieran estado probablemente peleando con el Milan, no lo sabremos, pero cuando yo miro a grosso modo y trato de hacer un análisis general de la plantilla del Milan, por ejemplo, pienso que hay muchos jugadores como Tomori o como el Kjaer, o sea, Kjaer siguió en el Milan por lo que lo pudo sacar Pioli, porque Simon Kjaer fue descartado en tres días por un tipo como Asperini, que es para mí mejor que Pioli, pero que te saca el zumo en el campo, y Simon Kjaer no te podía dar eso. Y sí le podía dar ciertas cosas al Milan que se las dio, que ya hoy no puede dárselas, pero los cambios que tienen el Milan son pocos, son Kjaer, son chicos, algunos los ha potenciado, otros no, pero para poder competirle, si su aspiración es competir por ganar la Champions o por competir con el Inter, a nivel de plantel hay cosas que tienen que mejorar.
Sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Y última cosa, porque quiero también agradecer los likes que nos han dejado en el último programa, tanto Julián, Javier, Imanol y Juan Diego, nuestro compañero, que también nos apuntaba ya en el último programa que mencionamos, de qué susto, ¿no?, por la situación de Van Endika, que fue muy, muy, muy satisfactorio poderlo ver en la celebración en el terreno de juego con el resto de la plantilla después del pitido final. Juan Diego nos decía que estaba muy de acuerdo en aquello de que los tres centrales no acababa de beneficiar al equipo, y ayer, cuando hay una expulsión de Chekichelik, pensábamos, volvemos a los tres centrales, pero realmente, insisto, no fueron tres centrales y la Roma defendió a las mil maravillas. Así que un apunte más, ¿no?, por aquello de hay que poner en valor todo el trabajo de esta Roma. Creo que a nosotros no nos hace falta, pero por si acaso alguno dudara, y la eliminatoria de Daniele De Rossi y de los chicos es de 10, es de matrícula de honor.
Santi, para cerrar el capítulo europeo, el nombre de este podcast, o el título de este programa, o sea, el título de este episodio de nuestro podcast es Ciudadano Europeo. Se usa mucho esa frase de citizen of the world, ciudadano del mundo. Pues la Roma es ciudadana europea, porque al final compite siempre en Europa. Pero para cerrar este capítulo europeo, Roma-Bayer Leverkusen, Leverkusen-Roma, empezamos en el Olímpico, cerramos en la Bayer Arena de Alemania, de Yabú, ¿no? Un poco.
La verdad es que yo te diría que me dejarás disfrutar del momento, ¿no? Porque, como sabes, me gusta seguir la Bundesliga. Este año he seguido con cierto cariño también el Leverkusen, porque consideraba que la competición lo agradecía. Agradecía tener un outsider real, y sobre todo con la calidad con la que le ha hecho este equipo dirigido por Xavi Alonso. Hay que recordar que aún no ha perdido ningún encuentro esta temporada en ninguna competición. Es campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 122 años de historia, si no me equivoco, y es finalista de la Pokal, de la DFB Pokal, que es la copa alemana, que va a jugar contra un equipo de inferior categoría. Es evidentemente máximo favorito para hacer el doblete en Alemania, y después de la caída a manos del Atalanta del Liverpool, creo que también es el máximo favorito por, insisto, los resultados que está obteniendo, porque acaba ya de ganar una competición, pero sobre todo por la forma en la que lo ha hecho, y lo ha hecho con un juego súper estimulante, súper ofensivo, con jugadores muy muy alegres de ver, cómo es Florian Wirtz, que hay que atarlo muy muy en corto, y con armas de todo tipo, porque en un primer tramo de la temporada asombró Boniface, el jugador nigeriano que digamos haría pareja con Víctor Osimhen en la Copa de África. Sí, pero que en realidad no llegó a jugar la Copa de África por lesión. Y que ahora ha vuelto a recuperar de esa lesión, pero ha estado tiempo jugando sin él y no se ha resentido exageradamente el equipo. Pero este jugador nigeriano empezó la temporada como un tiro. Bueno, a mí me recordaba al mejor Lukaku, si soy sincero. Pero luego tiene armas tan distintas como un Granit Xhaka, que ha terminado la temporada de una forma brillante, marcando desde fuera del área, como en sus mejores tiempos o como en sus mejores partidos, que muchas veces podríamos pensar que se lo hemos visto más con su selección que con sus clubes. Granit Xhaka es un jugador fundamental en este equipo, en esa medular, siempre acompañado o cubriéndole las espaldas el cemento que supone Robert Andrich, el jugador del Union Berlin, con tres centrales que salen jugando mucho el balón, pero que son también tendentes al fallo. Jonathan Tah sigue siendo ese jugador que ahora vuelve a la selección alemana casi de forma indiscutible por la temporada que ha hecho, porque ha sido muy buena, pero que a que sí que se le pueden encontrar cosquillas. Y a mí, por último, a mí me gustaría destacar a Alejandro Grimaldo, el jugador español, el jugador valenciano, en el carrilero izquierdo ya venía marcando unas notas muy, muy, muy altas y muy buenas en el Benfica. Se ha sacado de una competición, digamos, menor a nivel competitivo como es la portuguesa, y se le ha llevado a una de primer nivel como es la Bundesliga. Y en el contexto en el que él necesita, es decir, un carrilero, es un jugador esencial para este equipo. Con muchísimo disparo desde fuera del área, con unos centros exquisitos, estamos viendo a un Alejandro Grimaldo brillante. Igual no irá a la selección. Alguien me dirá, es que no va a la selección española. No va porque la selección española no juega con un carrilero y sí que juega con un lateral. Pero es que jugando como carrilero, pero muchísimo mejor que el mejor Robin Gosens que vimos en aquella Atalanta de Bérgamo prepandemia de Gasperini, ¿no? Es un jugador vital para este equipo. Entonces, son muchas aristas las que tiene a nivel ofensivo, muy protagonista siempre en campo rival, y creo que realmente ellos son los favoritos para pasar este eliminatorio, el que vamos a sufrir mucho, que nos va a costar mucho realmente pasar esta eliminatoria. Pero bueno, no sé, disfrutemos del momento.
Mi primer pensamiento fue, oye, va a ser difícil, va a ser duro, porque al final, en la racha que comienza este Leverkusen hasta ahora, del récord del mundial, o al menos europeo, de 44 partidos sin perder en cualquier competición, comienza desde la victoria que la Roma tuvo en el Olímpico contra el propio Leverkusen. Así que entre racha y racha, al menos hasta ahora, está la Roma, que va a repetirse esta eliminatoria. Se hacía popular en redes sociales este video del staff de Xavi Alonso celebrando porque salía la Roma. Hablaba el CEO del club alemán que había ganas de revancha. Lo dejaba también comentar el español, el entrenador, Xavi Alonso. Pero mi primer pensamiento fue, Santi, oye, yo prefiero al Leverkusen que al West Ham, en el sentido de que entiendo, no es que haya visto mucho el West Ham esta temporada, pero lo que he visto me da la sensación de que es un equipo de que se encierra, y me da un poco de duda de que ese equipo que se encierra atrás, hace un bloque compacto, un bloque bajo, la Roma le puede costar un poco superarlo. Era la sensación que me daba, ¿no? El primer pensamiento que tuve, dije, bueno, prefiero jugar un poco mano a mano con esta gente que enfrentar un equipo que se te puede cerrar atrás, te puede ser muy compacto y te puede ser difícil de abrir la lata.
¿Sabes que yo la temporada la comencé viendo al West Ham en Londres? Y es cierto que el West Ham tiene jugadores como muy, muy, muy importantes, como Lucas Paquetá, que está haciendo una temporada también muy, muy buena, excelente, podríamos llegar a decir, pero es que a mí me da mucho más miedo el Leverkusen. Es que lo veo muy, muy, muy difícil. Un jugador que no te he nombrado, por ejemplo, antes en el repaso rápido, ha sido Jeremy Frimpong, el neerlandés, para que nos hagamos una idea. Es el segundo jugador de la Bundesliga que más veces ha tocado el balón dentro del área rival. Y es un carrilero diestro. Es el segundo jugador que más veces ha tocado el balón dentro del área rival. Y el jugador que más veces entra en el área. Es un auténtico puñal, es un cuchillo por el costado derecho. Entonces, son tantas las armas que tiene este equipo.
Hay una que no te voy a permitir que la menciones, porque si la mencionas, termino el podcast y te dejo hablando solo. Tú sabes a lo que me refiero.
Sí,
a ese
sí.
No puedes mencionarlo.
No, pero porque tampoco me lo parece en realidad, pero creo que el Leverkusen tiene tantos argumentos ofensivos y está en un momento tan pletórico de confianza que a la postre nos resulta un rival
muy trabajado.
Muchísimo más difícil, porque es que ellos no es que tienen la sensación, es que tienen la prueba y lo han corroborado que lo que le ha dicho su técnico funciona, porque han ganado una competición por primera vez en su historia. Este equipo arrastraba aquello del Leverkusen desde el año 2022, en los que llegaron a la última jornada o a la última partido de cada competición y acabaron palmándolo todo. Y de repente llega un tío desde el segundo equipo de la Real Sociedad, los coge cuando están prácticamente en descenso y empiezan a volar. Y el año pasado los lleva a unas semifinales que nosotros la pasamos colgados del larguero en el Valle Arena, en Leverkusen, que poniendo el autobús delante de la portería de Rui Patricio, y este año están ganándolo todo y quieren ganarlo todo. Y a mí eso me genera bastante más intranquilidad que este West Ham, que es cierto que tiene buenos jugadores, que es cierto lo que tú dices, muy probablemente en el contexto de partido y de eliminatoria habría sido ese, el de ellos encerrados buscando unos contraataques muy peligrosos con Jared Bowen y nosotros tratando de encontrar ese espacio dentro de su área, ¿no? Pero es que me parecía muchísimo más viable y factible llegar a una final a través del West Ham que del Leverkusen. Y no quiero menospreciar al West Ham. Simplemente poner en valor que este Leverkusen no es el del año pasado. Es que es muchísimo peor.
¿Conoces eso de la frase de la racha? Dice que mientras más larga la racha, más cerca está de cortarse.
Exacto, sí. En algún momento tiene que acabar esto.
Pues eso.
Un golito de Sardar.
Pues eso. Y te firmo un gol de Renato Sánchez si quieres. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. Oye, vamos a poner fin a esta parte de la conversación y a cerrar. No sé qué tiempo llevamos ya de grabación, creo que vamos a pasar a la hora y poco más.
Sí.
Pero hay que hacer mención a lo que va a pasar el lunes en el Olímpico. Vamos a estar jugando ese Roma-Boloña. Un partido súper clave, y nos recordaba a otro de nuestros Patreons que una de las mejores armas, que es Gabriel Madeu. Un saludo hasta Panamá, abrazo grande a Gabriel, que es de los viejos, no porque seas viejo, sino porque lleva mucho tiempo siendo Patreon. Nos recordaba, oye, al final fueron 20 minutillos para Dybala ante el Udinese y unos 40 ante el Milan, que hombre, al final te es factor en ambos partidos, porque decía Sioffi este mismo viernes en conferencia de prensa que entró Dybala y le movió el suelo y se notó. Y yo creo que es un factor muy importante, pensando en el partido contra el Boloña, que ha pinchado en los últimos partidos, le ha costado encontrar el gol, y una Roma que con este envión anímico que estamos teniendo, no va a ser fácil la visita del Boloña al Olímpico. Santi, ¿cuáles creen que puedan ser las claves? Yo creo que el 11 va a ser bastante el tipo, con la vuelta de Cristante. Habrá que ver cómo está Romelu Lukaku y realmente si podemos prescindir de él y apostar por un Tammy Abraham con un Sardar Mundi desde el banquillo. Ya estuvo convocado el partido del jueves ante el Milan en el Olímpico, lo que sin duda es una buena noticia, porque recuperamos efectivo y no se queda el departamento despoblado, ¿no?, en cuanto a opciones ofensivas hablando.
Sí, yo creo que el equipo puede llegar muy cansado, puede acusar ese cansancio que el Bolonia no tiene. Es cierto que el Bolonia tampoco tiene mucho a perder, en cierta manera, porque cuando tú estás en esa posición no la quieres perder. Se está hablando, ¿no?, con declaraciones también de Mota, diciendo, bueno, es que el objetivo de la Roma es la Champions, el nuestro no. Nosotros estamos aquí como disfrutando, ¿no?, encontrándonoslo. No es así, cuando tú como jugador ves la posibilidad de jugar Liga de Campeones, ¿cómo no la vas a querer? Por supuesto que tienen algo que perder, y ahí están los últimos encuentros en los que no han podido conseguir la victoria. Es difícil encontrar una clave desde el punto de vista, por David, que yo recuerdo perfectamente cuando hablamos en el partido de ida, yo te dije aquello de cuidado porque Skorupski está jugando muy bien. Skorupski tiene un porcentaje muy alto de balones atajados, está siendo una de las piezas clave para sostener defensivamente al Bolonia y que luego este pueda evolucionar en transiciones porque lo hace perfectamente bien. Y sin embargo, aquel día Skorupski no jugó, Federico Ravaglia, que ha jugado solo 4 partidos en la temporada, y uno de ellos, creo que fue el primero, juraría que sí, que fue el primero de la temporada, y jugó, vamos, a un nivel que ya lo quisiera Donnarumma en algún momento de su carrera deportiva. Es difícil, ¿no?, encontrarle por ahí esa clave, pero yo entiendo que el Bolonia va a seguir siendo el Bolonia que ha sido esta temporada, con muy, muy, muy buena salida de balón, y nosotros debemos estar muy compactos. Creo que nuestra defensa debe ir bastante más arriba de lo que fue en el partido de ida, evidentemente otro momento y otro técnico de la temporada, pero lo que no podemos permitirnos es que con una combinación muy rápida como hicieron en aquel encuentro, desde abajo, con alguna subida, ya sea en conducción o a través del pase, bien de Lukumi, de Calafiori, de Beukema, sean capaces de hacernos mucho daño y sobre todo montarnos una transición tan dolorosa como nos hicieron en el partido del Renato Dalara, ¿no? Además, lo que sí que tiene algunos lesionados, como Adamasu Mauro, que es un jugador importante para ellos, pero sobre todo la del escocés Lewis Ferguson, de 24 años, jugador capitán y capital de este equipo, porque era el estandarte del mismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros nos vemos beneficiados, que no tengan una figura tan importante como la del escocés, pero todo pasa por entender cuál es el momento de apretar bien arriba al Bolonia, porque no podemos permitirnos un error en esa presión. En el momento en el que nosotros no hagamos la presión de forma correcta, ellos tienen la facilidad de salir muy muy bien tocando, jugando, generarnos superioridades tanto por dentro como por fuera y montarnos, insisto, una transición muy 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 peligrosa para nuestros intereses. Yo creo que somos capaces de ganar y que estamos en un momento importante como para ganar, sobre todo no perder este encuentro. Para mí sería el objetivo. Y digo lo de perder, David, desde el punto de vista de dónde venimos, del partido del que venimos, no porque no considere que seamos capaces de ganar a este Bolonia, que sí que lo creo.
Sí, yo creo también yo creo también firmemente que podemos ganar el partido, pero evidentemente el esfuerzo que conlleva competir en Europa puede traspolarse a la Liga. Por eso comenzaba la intervención hablando de este Boloña, de este Roma-Boloña, a partir de que Dybala al menos está fresco, Cristante está fresco, Angelinho, que viene siendo el carrilero por izquierda de la Liga, está fresco.
Sí.
No va a estar en Endica, lo cual es una pena, porque hubiera venido muy bien tener a Endica. Tengo la duda de quién va a ser el central titular, porque al final Smalling, yo no me arriesgaré a repetirle los esfuerzos. Habrá que ver cómo lo entiende Daniele De Rossi.
Yo tampoco creo, yo creo que Daniele De Rossi está en tu línea, la verdad.
Sí, no, y pensando, por ejemplo, que tienes un eliminador, tienes partidos importantes, finalmente, en este momento en que estamos grabando, la Liga ha fallado, se va a jugar oficialmente el 25 de abril, esos 20 minutos que quedan del Udinese-Roma, por lo tanto, la Roma tendrá que viajar otra vez a Friuli para jugar esos 20 minutos que quedan, para después ir a jugar con el Nápoles, y después tener que enfrentar al Leverkusen. La Roma había pedido una misiva, una carta que enviaron a la Liga, por favor, jugar el partido en mayo, en el momento en que se jugara el Atalanta-Fiorentina, partido que fue aplazado por una situación similar, en este caso mucho más grave, que fue el fallecimiento de Gio Barone, uno de los directivos de la Fiore, el partido quedó pospuesto y la Roma pidió que se juegue en ese momento también porque ambos, todos los clubes involucrados están jugando puestos en Europa, en este caso en clave Champions, Atalanta y Roma. La Lega ha dicho que no, la Roma ha protestado muy vehementemente con un comunicado, el que pueden leer pronto en nuestra web cuando termine de grabar este programa, pero lo pueden leer en la web oficial del club. Ahí está un comunicado muy contundente del club, donde me parece muy coherente que se diga lo que se dice en el comunicado, que es que la Roma le ha dado mucho al coeficiente UEFA y a esa quinta plaza que se traduce en un impuesto más para Champions y dinero que se va a gastar dentro de la Liga, dentro del país, en impuestos y tal, y no haya un poco de empatía porque la Roma al final va a tener un día menos para preparar ese partido en casa contra el Leverkusen, que son 24 horas claves para preparar un partido, como bien lo hemos venido hablando y como bien hacía énfasis Santi, un partido rival muy exigente porque tiene hoy todos los condimentos para ser uno de los mejores equipos de lo que va la temporada a nivel Europa y probablemente mundial también.
Haciendo un repaso, David, de ese calendario, estamos hablando que la Roma y los horarios que voy a mencionar son horarios europeos. La Roma va a jugar el lunes contra Bolonia en el Olímpico a las 6:30. El jueves recuperará esos 20 minutos en el Friuli. Y el sábado jugará a las 6:30 en el estadio Diego Armando Maradona contra el Napoli, para luego ya jugar contra el Leverkusen el jueves siguiente. Pero estamos hablando que en menos de 7 días se va a meter 3 partidos. 3 partidos, va, 3 partidos y medio, porque el desplazamiento, como tú dices, hay que hacerlo también, y hay que jugar. Y ojo, es que esos 2 puntos que se nos han quedado en el aire en Udine, contra la Udinese, son importantes y pueden llegar a ser lo más dependiendo de lo que suceda en el partido del lunes.
Completamente de acuerdo, Santi. Yo creo que es un guión complicado. Somos la Roma y siempre vivimos a 1000 por hora y siempre con la pendiente en contra, siempre escalando la pendiente, y se nos ha puesto feo. O sea, nadie quería, o sea, y lo ha dicho el o sea, pensando en la situación de Ndicka y pensando que dijeron muchos que la Roma iba a sacar ventaja porque mandaron a suspender el partido, muchos hinchas milanistas descerebrados dijeron que la Roma estaba sacando ventaja para poder tener más tiempo para descansar y al final no se dieron cuenta de que esto iba a pasar directamente, ¿no? Y al final, una de las primeras declaraciones de las que dio Daniele De Rossi cuando habló del tema Ndicka es que le dijeron, cuando hicieron este electrocardiograma a Ivan Ndicka, del que ya hemos hablado en los episodios anteriores, le dijeron en la sala, o en el momento de la sala esta de estar en el Blue Energy Arena, le dijeron que Ivan Ndicka estaba sufriendo un infarto, y cuando tú le transmites esto a los jugadores, ni de cojones quieren jugar, pero bueno, la liga no ha entendido esto, tenemos que jugar según la normativa, es la primera fecha disponible. La Roma ha pedido un poco de empatía, no la ha habido, ha habido 3 clubes, se ha llevado a votación, ha habido 3 clubes que han votado en contra de que la fecha fuera esta. Atalanta, Empoli, Verona. No voy a decir lo que pienso porque soy coherente y soy una persona honesta, pero por mi parte de hincha quisiera decir 3 barbaridades, pero no lo vamos a hacer. Y nos complica muchísimo la vida, Santi, sin
te
duda.
Te comen los huevos por detrás, quieres decir. Nada, David, vamos a acabar la semana en cuarta posición de Serie A. Y ya está, y no hay
bueno,
más.
Visto lo visto con la Juventus, no lo descarto, porque acaban de dejarse 2 puntazos en Sardegna, en un partido que lo tenían gris, que han empezado ganando 2-0 con el Cagliari de Ranieri, han remontado, y yo pensé, incluso cuando estaba 2-0, que si perdían finalmente, Ale no terminaba la temporada, pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que la Juve sigue en caída libre y esto nos puede beneficiar.
A Ranieri creo que hay que llevarlo a la Roma de segundo de Daniele De Rossi.
Yo sabes que hay 2 personas que creo que son, además de romanistas, son de las 2 que más saben de fútbol o de este negocio que es el fútbol, y siempre he pensado que una, que las 2 deberían tener el futuro o intentarlo, al menos la directiva, que ambas tuvieran un rol dentro del club. Una es Rudi Feller, que es el director técnico hoy, o el team manager, o el comisionado de la selección alemana, y el otro es Claudio Ranieri, porque son tipos que llevan este negocio una vida, tienen un feeling por el equipo, saben y su opinión importa. Yo creo que, y al final lo que está haciendo Ranieri con sus 70, más de 70 años en el banquillo, dijo que no se quería, dijo que se iba a ir del banquillo y los jugadores le han dicho que no se vaya. Y ahí está el resultado. Con un equipo que fue sexto en Serie B, que lo hemos hablado varias veces aquí, y no era el que de los que ascendió, el que menos preparado estaba para llegar a la Serie A, y se está aferrando con uñas y dientes a la primera división.
Sí, y se va a salvar. Y yo en este programa, en la primera vuelta, dije, y no me arrepiento porque así lo pensaba, no tenía equipo de Serie A el Cagliari, no lo tenía.
No, para mí
y
tampoco.
Y se va a salvar.
Y se maquilló en el, y se maquilló en enero con, uh-huh, con algunos fichajes que al final están dando resultados. El central colombiano, Gianluca Gaetano, Chomurov, que desde la Roma había tenido una primera parte mala de la temporada, y en estos últimos días ha venido ganando peso. Hizo un golazo, de hecho, en San Siro contra el Inter. Y le va respondiendo el equipo a Ranieri, del cual en este podcast nos alegramos muchísimo. Llegamos al final, mi querido Santi. Gracias a todos ustedes si han llegado al final. Like, comenten, den sus opiniones, comentarios. Es sumamente importante para nosotros saber si llegan al final, si les gusta lo que hablamos, si les gusta lo que comentamos, debatimos, y si este podcast le es placentero. Gracias, Santi. Nos estamos viendo en unos días aquí para hablar un poquito de ese Roma-Boloña.
Muy bien, David, pues será un placer. Suscribo tus palabras, ¿no? Esos comentarios que nos pueden hacer siempre nos pueden ayudar y nos pueden hacer debatir sobre aquello que realmente les pueda interesar, alguna duda que puedan tener y que quizás no hayamos tratado. Espero que les haya gustado el repaso que hemos hecho y que sigan escuchándonos, que sigan a nuestro lado, porque nosotros le necesitamos, como la Roma nos necesita a todos los tifos y a los rosí en este final de temporada tan bonito y apasionante, ¿eh? Ojalá, yo creo que habríamos firmado todos llegar a este punto de la temporada en esta situación en la que estamos ahora viviendo, y hay que disfrutarla. Se sufre, pero también vale la pena, luego se saborea mejor.
Sin duda, se sufre pero se goza, dice por ahí. Así que llegamos al final de este episodio número 243 de Planeta Roma Podcast. Gracias a todos ustedes. Nos estaremos viendo en unos días para comentar lo sucedido en el Olímpico con ese Roma-Boloña tan importante en clave Champions League. Y sin más dilación, nos despedimos siempre recordándole que lo más importante es Forza Roma. Chao.